En primera persona.
En primera persona.
Entrevistas en Radio Cuba.
Estamos en comunicación con el diputado nacional José Cano. Dos temas, la sesión de la Cámara de Diputados, por un lado, como anticipábamos, de tratar este proyecto de la oposición en referencia a las tarifas, y también lo que sucedió en las últimas horas y que para muchos, donde me incluyo, fue un imprevisto este principio o este comunicado de un acuerdo con el Fondo Monetario. Diputado, ¿cómo está? Néstor Luna lo saluda.
¿Cómo está, Néstor? Salí del recinto para atender.
Sí, bueno, básicamente no le quiero robar mucho tiempo y vamos a ir con los dos temas prioritarios. Por un lado, lo del FMI, este anuncio, ¿cómo fue tomado? Las crónicas hablan de que fue sorpresivo, por lo menos para los diputados, este anuncio. ¿Estaban en conocimiento? ¿Sabían algo con anterioridad, diputado?
Había hablado el presidente con el presidente de Cornejo, con Elisa Carrió, es decir, con los referentes de los espacios, digamos, de los partidos que son parte de Cambiemos. Me parece que los acontecimientos que ocurrieron la semana pasada y el día de ayer, vinculado al aumento del dólar, Néstor, nos pone de cara a la realidad de cuál efectivamente es la situación fiscal del país. El gobierno lo tiene muy claro, por eso viene haciendo enorme esfuerzo y apelando a la sensatez de la oposición, porque obviamente cuando asumimos el 10 de diciembre del 2015 y el gobierno hizo un informe que se llamó el Estado del Estado, Argentina tiene un profundo déficit fiscal. Argentina había perdido el financiamiento externo y el financiamiento que tenía estaba a tasas realmente usurarias, mientras el resto de los países conseguía tasas al 4%, al 3%. Cuando se salió del Fondo Monetario se le pagó casi 10 mil millones de dólares en el año 2006 y 2007, que era la deuda que se tenía. Argentina después no es que no se endeudó, tomó crédito, y realmente los créditos que tomamos en dólares eran con tasas que eran imposibles de pagar. Y es por eso que el gobierno anterior apeló, entre otras cosas, a la reserva del Banco Central y a financiarse con el Tesoro. Y cuando asumimos, el Banco Central tenía 5 mil dólares de reserva, hecho, digamos, que no ocurría por lo menos los últimos 20 años en la Argentina. Y había una deuda interna, es decir, una deuda con el ANSES, con el Tesoro, con el Banco Central, que el gobierno, entre otras cosas, se encargó de sanear. Y necesariamente, para resolver el problema del déficit fiscal, Néstor, necesitamos financiamiento externo. Y eso también te pone de cara a que los vaivenes internacionales afectan claramente a países emergentes como son la Argentina, Brasil, digamos, que de hecho ha habido una devaluación de la moneda de los países emergentes vecinos, y eso obviamente impactó también en nuestro país. Generó una desconfianza en los mercados y salió rápidamente a actuar el Banco Central para frenar esa escala del dólar, y me parece que el gobierno lo que está haciendo es adelantándose con este pedido de 30 mil millones de dólares a una tasa que se estima estará en el orden del 4%, para no sufrir, digamos, la inestabilidad que estamos viendo, que está ocurriendo en el mundo, que obviamente a la Argentina la afecta, y también la afecta cuando se sancionan o se pretenden sancionar normas que pretenden de financiar al Estado. Yo decía ayer que por ahí algunos titularon o malinterpretaron que en el caso de la provincia de Jujuy, y hoy lo escuchaba leí una nota de Jaldo que dice que el proyecto no trata el IVA, y la verdad es que está muy desinformado. Todavía lo seguimos esperando a Jaldo que venga acá a la Cámara de Diputados, como se había comprometido ante un escribano de venir a defender a los tucumanos. Lamentablemente en su banca no está. Decía que el proyecto no trataba el IVA, y el dictamen del proyecto incluye el IVA. Veremos qué proponen ahora en el recinto, pero en el caso de la provincia de Jujuy le implican dos planillas salariales, es decir, dos meses de sueldo, algo así como 3 mil millones de pesos. Entonces, y después lo otro que tenemos, digamos, que hay que aclarar, que el financiamiento externo tiene que ver también con entender que nuestro presupuesto es inelástico, que más del 75% del presupuesto nacional está destinado a la seguridad social, al ANSES, a pagar las jubilaciones, la asignación universal, los programas sociales, y eso obviamente, tocar ese presupuesto significa desproteger a los sectores más vulnerables, de la misma manera que hoy hay 3 millones de argentinos que están dentro de la tarifa social, digamos que son los sectores que no tienen posibilidad de pago la tarifa, y el 60% de la población está en una tarifa que está en el orden entre los 1.000 y 1.200 pesos. Entonces, me parece que tenemos que ser sensatos, entender que la fragilidad económica del país tiene que ver con lo que estudió en los últimos años, con haber destrozado la matriz energética, con haber perdido el autoabastecimiento energético, con tener que importar energía. Cada 10 dólares que pagábamos de la energía que importábamos se subsidiaba el 80% y lo pagamos todo. Y eso significó que llega un momento donde hay que empezar a trabajar para que haya inversiones, recuperemos la matriz energética, y es lo que el gobierno está haciendo. Hay un plan que está en marcha, que está en ejecución, ha habido procesos licitatorios de Renovar 1 y Renovar 2, hay mucha inversión en energías renovables, como el caso de lo que estamos haciendo con energía solar en la Puna Jujeña, con más de 350 millones de dólares de inversión, 700 hectáreas de paneles solares. Es decir, claramente vamos en el corto plazo, en mediano plazo, a un país que va a recuperar el autoabastecimiento energético.
Ahora, la sensación que queda, diputado, por ahí, bueno, y también por su procedencia de militancia universitaria y demás, que es lo que llamó la atención, es que el propio presidente tenga que salir a poner la cara de este principio de acuerdo con el Fondo Monetario, una palabra que es muy dolorosa para los argentinos por la historia misma. Me pueden hablar de que la tasa es inferior a los créditos que sacó de la banca privada los años anteriores y demás, pero la palabra en sí, la sigla maléfica, connota también un rechazo que hoy se conocieron las encuestas.
Habrá que ver cuáles son las condiciones del préstamo. Y en todo caso no adelantarnos, porque de ninguna manera nosotros vamos a salir del gradualismo, esto que el título rojo critica al gobierno y que hace que nos quieran correr por izquierda cuando el 75% del presupuesto está destinado a lo social. Yo creo que hay que tener los prejuicios, obviamente, porque hay una historia que uno conoce y que todos conocemos vinculada al Fondo Monetario, pero claramente habrá que ver cuáles son las condiciones y lo que hablamos con el presidente. Nosotros no nos vamos a mover de entender que hay sectores muy sensibles de la economía, del presupuesto, que no se pueden tocar. Entonces, y también hay que decir que hay 18 provincias, 18 distritos que hoy están con sus cuentas fiscales en orden, entre otras cosas porque a los pocos días de asumir el presidente firmó convenio con las provincias y le reintegró el 15% que antes manejaba el kirchnerismo, el famoso látigo de billetera, que hoy administra las provincias. Entonces, el compromiso fiscal de resolver los problemas estructurales de la economía también tiene que ser compartido por las provincias. Porque vemos también, esto lo hablamos en la reunión con el presidente, que las provincias se adjudican todo lo que el gobierno nacional hace en las provincias y no se hacen cargo de, por ejemplo, en Tucumán, de que es inadmisible que con una provincia que tiene todavía elevados índices de pobreza tengamos un poder legislativo que tiene 3.000 millones de presupuesto, cuando el presupuesto de la provincia de Mendoza, que es bicameral, es de 380 millones, o el de Córdoba, 800 millones de pesos. Entonces, también las provincias que tienen contrato con las distribuidoras, porque esto también hay que decirlo, Néstor, y hay ya un informe de la Procurador de la Nación, y ya, yo lo dije cuando discutimos el tema en la Comisión de Presupuesto, el Congreso no puede, porque no está facultado para regular las tarifas en las provincias. No puede, porque el convenio entre las distribuidoras, EDET en el caso de Tucumán, es con la provincia de Tucumán. Y los cuadros tarifarios se fijan por audiencias públicas y se fijan de acuerdo al contrato y al convenio y a las condiciones que la provincia firmó con la empresa. Nosotros podemos, retrotraer tarifa, el Congreso lo puede hacer solamente en el AMBA, o sea, provincia de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.
O sea que lo que se está tratando hoy día es solamente para provincia de Buenos Aires.
La única tarifa que fija el Estado Nacional es la tarifa del AMBA, y esas son las asimetrías que existen entre las provincias, que venimos pagando tarifas mucho más caras que los sectores de mayor ingreso.
Diputado, quiero aclararlo esto para que la audiencia lo escuche.
A ver, yo te lo aclaro. La generación de la energía eléctrica tiene 3 etapas.
Sí. ¿Qué es lo que quiero dejar claro yo? Porque si no se crea demanda insatisfecha. En la sesión de hoy de diputados, que usted salió gentilmente para atender nuestro llamado, que están tratando de retrotraer las tarifas, ¿no tendría incidencia para nada en la provincia de Tucumán?
No la puede tener porque los cuadros tarifarios de la distribución los fijan las provincias. Néstor, vos sabés que hay audiencias públicas en las provincias. Nosotros, digamos, ese artículo es inconstitucional, reconocido por vos en el debate. ¿Pueden ellos retrotraer tarifas en el AMBA? ¿Qué va a ocurrir si esto se aprueba? La diferencia entre lo que pagamos en Tucumán o Santiago y lo que paga, o sea, la provincia de Buenos Aires, la capital federal, en el norte y en el sur, la diferencia de pago va a ser el 70%. Es decir, nosotros vamos a seguir pagando el 70% más cara de energía de lo que se paga en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal. Esto es así. No tenemos facultad del Congreso para discutir tarifas en las provincias.
O sea que va a ser una expresión de anhelo para los tucumanos, nada más.
Pero, digamos, hasta la persona menos informada puede deducir esto. Cuando el peronismo privatizó todos los servicios públicos, muchos de los que después fueron kirchneristas, lo que hizo es que en vez de que administre el Estado los servicios, lo administran las empresas prestatarias. O sea, lo que es generación de energía y distribución y transporte está en el ámbito, digamos, de la competencia del Ministerio de Energía de la Nación. Y lo que es distribución de la energía son facultades inherentes a las provincias. Los convenios son entre las prestatarias y las provincias. Acordate que en Tucumán, muchos de los que ahora hablan y les preocupan las tarifas, avalaban que en la provincia, cuando EDET aumentaba la tarifa, la aplicaba retroactiva, Néstor. Sí. Y yo presenté una cautelar en la justicia y finalmente le ganamos y nunca más se volvió a aplicar la tarifa retroactiva. Entonces no hay que mentirle a la gente, no hay que ser demagogo.
Ahora, quiero salir del tema, pues ya si no quiero empezar a enojarme porque toda la pantomima de que hablan diputados de otras provincias si no va a tener referencia, como usted dice, es casi una gran puesta en escena. Pero quiero llevarlo a algo puntual, que tiene que ver con esto, y perdone que sea recurrente, con esto del posible acuerdo con el Fondo Monetario. Y lo llevo a la percepción de la clase dirigente y sobre todo del radicalismo socio mayoritario en Cambiemos, y que seguramente debe haber una discusión profunda interna en este sentido. ¿Hay previsto algo? ¿Cuál es la sensación? ¿Qué es lo que viene percibiendo?
El presidente nos dio la absoluta tranquilidad y nosotros no vamos a acompañar, digamos, ninguna medida que se pretenda, de alguna manera volver a lo que significó el Fondo Monetario para la Argentina y para los países emergentes. Creo que estamos en un contexto histórico distinto y me parece que no tenemos que adelantarnos, tenemos que ver cuáles son las condiciones en las que vamos a firmar ese acuerdo. Y de ninguna manera el presidente va a firmar acuerdos que signifiquen, digamos, ajustar a los sectores que menos tienen. De hecho, el gobierno viene cuidando a los sectores, digamos, que están más desprotegidos de la sociedad. Hacernos cargo del 30% de pobreza que le damos significa que no se le quitó un programa social absolutamente a nadie, que ampliamos y universal la UH, que distribuimos 60.000 millones de pesos para el Fondo de Reparación Histórica, que mejoró los ingresos de muchísimos jubilados en la Argentina. En Tucumán hay 45.000 jubilados que tienen la reparación histórica, y que también hay que entender que este es un país que está, digamos, que gasta más de lo que ingresa. Este año, por primera vez, la recaudación trepó al 18% y el gasto al 14%. Pero, digamos, resolver los problemas estructurales de la economía, resolver los problemas que tenemos con nuestra matriz energética, implica que no se los resuelve en 2 años y medio.
Ahora, ¿usted cree, digamos, que hubo un también de algunos sectores o de alguna dirigencia de Cambiemos o del PRO, como prefiera, hubo hasta, por ser condescendiente, hasta una cuestión de ingenuidad en el manejo de la economía? Porque la sensación que queda es que por ahí creían que no que iba a ser más fácil, pero que iban a tener otros instrumentos por cercanía. No, mira, por la sensación, por lo menos, tenemos, es esa la que me queda, ¿no? Una poco de inexperiencia.
Nosotros tenemos muy clara, el gobierno tiene muy clara cuál es la situación fiscal del país. Y es por eso que tenemos que tocar en aquellos sectores donde uno pueda generar la disminución, digamos, del gasto público. Y lo estamos haciendo en los lugares que no afectan a todo lo que tiene que ver con lo social. Pero, digamos, es una situación compleja que hay, digamos, un camino recorrido y hay un camino todavía por recorrer para que el país se desarrolle, para que el país crezca, para que dejemos de erogar dólares comprando energía que hoy no tenemos y que claramente vamos a tener en el mediano plazo. Entonces hay que tener una perspectiva también de entender que hay un tránsito para que este país recupere la normalidad. Quien crea que en 2 años y 6 meses vos podés resolver los problemas fiscales de un país, la verdad es que se equivocan, y me parece que nunca se planteó esto en este contexto. Puede haber errores en la gestión, seguramente que los hay, y que habrá que rectificar las cosas que no se están por ahí. O sea, nos adelantamos en fijar pautas inflacionarias que no se pueden cumplir.
Y también el tema de las retenciones, por ahí eliminar directamente la retención al agro, el tema de la minería, medidas que no hicieron que vengan los dólares que se esperaban.
Pero ¿no? A ver, hay mucho mito en esto, Néstor. La minería en la Argentina no son las dos o tres multinacionales
que operan acá en el país. Pero le digo,
hay
por lo menos
más de 500 empresas pymes mineras que generan trabajo. Y te quiero aclarar algo, las provincias que explotan la minería son provincias gobernadas por el Frente para la Victoria, y son los gobernadores de esas provincias los que han pedido la quita de las retenciones, porque eso genera en sus provincias trabajo e ingresos. Entonces también hay una discusión cuando se habla de la minería, del juego, y la verdad es que la explotación del juego, la explotación de los recursos naturales, desde que se reformó la Constitución del 94, culpa de las provincias.
Sí, pero yo hablo en el sentido de que por ahí el tema de las retenciones a la soja y demás, por ahí uno creía que...
Pero tenés que preguntarle al 80% de los productores de soja...
Sí, pero no vuelve la plata.
Que estaban quebrados.
Coincido, pero
no vuelve la plata. Que estaban quebrados, que estaban prácticamente sin producir. Lo mismo que hicimos con la actividad azucarera, con el incremento del bioetanol, del 12%, que implicó en Tucumán más de 3.000 millones de pesos.
Coincido, pero no generó lo que se esperaba por ahí, que sea un efecto multiplicador, por eso llegamos a este escenario, porque más allá de las explicaciones, buscar un acuerdo con el FMI...
Récord de importación de maquinaria agrícola, Néstor.
Sí, pero...
En este último año.
Pero llegamos a este escenario, de tener que buscar soluciones, y vuelvo a repetirlo, ningún país que mínimamente pueda manejarse va a un acuerdo, porque el Fondo Monetario no solo te presta, te dice en dónde tenés que gastar y qué es lo que
habrá
tenés
que
hacer.
Habrá que ver, eso es lo que ocurría, lo tradicional. Veremos cuáles son las condiciones, y aparte te vuelvo a decir, vos tenés dos mecanismos para resolver los problemas fiscales que tenés: o metés mano al Banco Central, o mete mano a la emisión de moneda, que eso genera más inflación.
Sí, lo explicamos durante todo el programa, sí. Y así es que tenemos 85 mil millones ya en los últimos dos años a tasa del 6,5. Sí, y ahora vamos por 30 mil, que en teoría va a estar al 4,5.
Si lo comparás con el PBI, estamos todavía...
Sí, el ratio no es el mejor, pero todavía está sostenible. Sí, coincido con eso, pero a nivel de la región, cuando se lo comparo, lo tenemos...
50 mil,
sí, pero cuando lo comparamos...
50 mil millones de dólares.
Cuando lo comparamos al ratio con la región, estamos bastante elevados. Pero son algunos de los temas. No le robo más tiempo, diputado. Gracias por la gentileza. Bueno, y seguramente vamos a estar en contacto.
Gracias a vos, Néstor. Un abrazo a todo el equipo.
Pasaba José Cano desde la Cámara de Diputados de la Nación sobre los temas en vigencia.